Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Buenas tardes en este martes en el que muchos están prolongando el descanso. Se ha trasladado la fiesta al lunes en 13 comunidades autónomas. Las Navidades no están siendo un tiempo de paz en Ucrania. No ha habido una mínima tregua entre los contendientes. Hace unos minutos contábamos la historia de una chica universitaria, 18 años, que bajo el árbol de Navidad que se ha instalado en la plaza de Santa Sofía en Kiev, pues decía que era necesario celebrar porque si no los niños no iban a crecer bien. Bueno, pues además de esta voluntad de estar alegres, de tener alegría, este deseo de estar alegres, pues hay poco más, porque el día de Nochebuena, como seguramente sabes, una decena de civiles ucranianos han muerto y cerca de 60 están heridos porque se produjo un ataque ruso contra la ciudad de Jersón. Ya un día antes, o sea, el 23, las fuerzas rusas habían bombardeado en 74 ocasiones el territorio de la provincia con fuego, artillería, lanzacohetes, múltiples morteros y tanques. Pues este es el sonido de la Navidad en Ucrania. El domingo el presidente Zelensky ayer afirmó, siempre tiene un discurso televisado en estas fechas, que Rusia ha perdido todo lo que ha podido en la invasión de Ucrania.
Está intentando compensar sus pérdidas con la astucia de sus propagandistas tras los ataques con misiles en nuestro país contra nuestro sector energético.
A finales de febrero, como sabes, se cumple ya un año de esta guerra. Estoy en este momento en la carretera que une Ucrania con Zemeslis, que es un punto en la frontera por el que están entrando muchos refugiados. En los últimos tres días, los diferentes países a los que están llegando los refugiados...
Ahí estábamos
en la tarde de COPE cuando comenzó la guerra y, bueno, no pensaba yo cuando veía a esos refugiados salir que la guerra fuese a durar tanto, porque no parece que el año que viene, o sea, la semana que viene, en 2023, esta guerra se vaya a terminar, al menos no en la primera parte del año. Zelensky, como sabes, ha estado hace unos días en Washington y ha recibido un apoyo rotundo. El apoyo ha sido rotundo, pero los republicanos, o sea, la derecha estadounidense, no están dispuestos a un apoyo sin límites. Claro, y la situación se complica porque llegará un momento en que Estados Unidos empezará a plantearse cuál es el límite de ese apoyo. En Occidente empieza a preocupar si un apoyo demasiado contundente a Ucrania puede desencadenar una escalada nuclear, una guerra entre Rusia y la OTAN o una ruptura irreparable entre la alianza y el sur global, lo que llaman ahora el sur global, que son los países en vías de desarrollo. Bueno, Macron comparte esta convicción con Olaf Scholz, el canciller alemán, y parece que también Biden está en esto, ¿no? Cuidadito con pasarnos demasiado, porque si nos pasamos en el apoyo a Ucrania, pues puede haber consecuencias, bueno, no deseadas de este apoyo. Para que hubiese una solución dialogada, que es lo que estamos esperando desde hace 11 meses, para que hubiera una solución dialogada en la guerra, sería necesario que Rusia y Ucrania se convencieran de que es mejor hacer cesiones que seguir combatiendo. Pero claro, es que ni Rusia ni Ucrania se convencen de que es mejor negociar Y prefieren seguir combatiendo. Ucrania ha conseguido, como sabes, importantes avances y ha recuperado importantes ciudades del Donbass. Pero Putin está causando un gran sufrimiento en la población ucraniana. Claro, aquí la cuestión es que tenemos dos opciones. O permitir que Ucrania se convierta en un país fallido y que esté siga a merced de Rusia, o que se convierta en un país realmente democrático que sirva de ejemplo para la transformación de Rusia. Y no tenemos más opciones, con lo cual esto se alargará. Es difícil pensar en una victoria total, pero es conveniente que Ucrania pueda recuperar buena parte de lo que ha perdido. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Porque China anuncia que retirará el próximo 8 de enero la exigencia de cuarentenas al entrar en el país, o sea que se sigue levantando la estrategia de COVID cero. Esta medida llevaba vigente desde marzo de 2020 y supone dar un paso más en la apertura. Adrián Gil.
Así lo han explicado los responsables sanitarios chinos a través de su cuenta oficial en WeChat. Con esta decisión vigente, como dices, desde 2020, los pasajeros no tendrán que solicitar un código verde de salud antes de su viaje a China, que era un requisito necesario hasta ahora. Eso sí, habrá que presentar una prueba PCR negativa realizada en las 48 horas previas al comienzo de su viaje. La Comisión Nacional ha declarado además que la COVID dejará de ser enfermedad de categoría A para ser categoría B, que contempla ahora un control más flexible para todos sus ciudadanos.
Y suben a 27 los fallecidos en el estado de Nueva York tras el paso de la tormenta invernal Elliot, que ha golpeado Estados Unidos durante este fin de semana y que en muchas zonas del país sigue provocando temperaturas por debajo de los 30 grados bajo cero. Se calcula que unas 100.000 personas continúan sin luz a la espera de que se restablezca el sistema eléctrico. Manuel Ángel Gómez.
De esas 27 personas muertas en el estado de Nueva York, 25 han perdido la vida en el condado de Erie.
There is, of course, a state of emergency in effect for all of Erie County.
Se ha declarado el estado de emergencia en todo ese condado. Está todavía prohibido circular con coches en la ciudad de Buffalo, ha dicho Mark Poloncarz, responsable del condado de Erie. De momento, están trabajando para hacer transitables los accesos a los hospitales y residencias de ancianos. Muchas de las personas fallecidas han perdido la vida atrapadas por la nieve en sus coches. Más de 200 millones de estadounidenses se han visto afectados por la tormenta Elliot.
A las 12 de la noche termina la primera fase de la operación Retorno del Puente de Navidad. Hoy día de San Esteban es festivo en 13 comunidades autónomas y se calcula que haya cerca de 4 millones de desplazamientos. Por eso vamos a descubrir cuál es el estado en este momento de las carreteras. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, donde está Gonzalo Martín. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora seguimos muy atentos a un incidente que genera todavía complicaciones en Barcelona, en la AP7, a su paso por Vilafranca del Penedès, sentido Barcelona capital. Genera 3 kilómetros de retenciones en esta AP7. Al margen, eso sí, de este siniestro, en cuanto a retenciones, van a encontrar solo dificultades a esta hora en la provincia de Toledo, en la A5, en el entorno de Santa Cruz del Retamar, en dirección Madrid, pero afortunadamente en el resto de carreteras del país, situación muy tranquila a esta hora.
La Liga en España vuelve el jueves y hoy en Inglaterra se celebra el Boxing Day.
Ahí, Carlos Ganga. Fútbol, Fernando, en directo en la Premier League. Se están jugando 4 partidos. Acaba de empezar el segundo tiempo. El Newcastle gana 0-3 al Leicester. El Wolverhampton de Julen Lopetegui empata 1 con el Everton. Southampton 0, Brighton 2 y Crystal Palace 0, Fulham 1. Ya acabó el Brentford 2, Tottenham 2. A las 6, Aston Villa, Liverpool. Y a las 9, el Arsenal, el líder, recibe al West Ham. Entre el jueves y el sábado se va a disputar la jornada 15 de la Liga Española. El jueves, Atlético de Madrid-Elche. Griezmann ya ha vuelto al trabajo renunciando a días de vacaciones y seguimos pendientes de Joao Félix. El Atlético pide 100 millones de euros por el portugués. El viernes, Valladolid-Real Madrid. Ancelotti tendrá a todos, menos a Modric, Camavinga y Tchouaméni. Y el sábado, derbi catalán-Barça-Español. Recuerdo que en el Barça se lo va a perder Lewandowski, sancionado con 3 encuentros. Y en el Sevilla, el jueves será un día importante con la Junta de Accionistas y José María del Nido intentando asaltar a la presidencia. Hoy, Pepe Castro ha atacado a Del Nido en un duro comunicado. Asegura que solo quiere el Sevilla para venderlo a un grupo inversor americano.
Síguese en la tarde de COPE. El año pasado fueron liberadas más de 1.000 personas que eran víctimas de redes de trata, de explotación sexual. muchas más, son muchas más las víctimas que hay en España, y la Policía Nacional trabaja para localizar dónde se produce esa explotación. Es una explotación absolutamente contraria a la dignidad humana. Estamos en pleno debate sobre si hay que darle un tratamiento legal u otro tratamiento legal a la prostitución, si hay que prohibirla. La prostitución en España de momento no está prohibida, pero lo que sí está prohibido es esta explotación. ¿Cómo hace la policía para identificar a las personas que están sufriendo este tipo de explotación absolutamente inhumana? Que es que da ganas de vomitar de solo pensarlo. Vamos a ver qué nos cuentan en esta Comisaría General de Extranjería y Fronteras de Madrid, a ver qué nos cuentan, cuál es el método de trabajo y sobre todo qué se encuentran cuando llegan a un sitio y hay víctimas de trata. Ya estamos dentro de esta comisaría, estamos delante, en una sala, delante de muchas pantallas que tienen imágenes de las fronteras exteriores. Hay, bueno, un grupo de policías nacionales trabajando y monitorizando esas fronteras. Y nos recibe aquí Luis Mayandía, que es el comisario general o comisario jefe que se encarga de toda la cuestión de migraciones. Comisario, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes. Te corrijo, Fernando, para no apuntarme, no, en el título. Yo soy comisario principal.
Principal,
de cargo,
no jefe.
Pero, y soy jefe de una unidad central, de la UCRIF, que es el acrónimo de Unidad Central de Redes de Inmigración Irregular y Falsedades Documentales. Mi comisario general lo tengo en Europa trabajando y allí...
O sea, que te has ascendido.
No, bueno, que me has ascendido un
pues ya llegarás.
Para que, para no, 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 no sé, no sé yo si me apetece.
Luis, vamos a ver, aquí lucháis contra, no la prostitución, sino contra la explotación.
Correcto.
Y las redes de trata.
Correcto.
¿Cómo trabajáis? ¿Qué trabajo se hace aquí?
Nosotros lo que hacemos es, efectivamente, muy bien puntualizado, luchar contra esas redes que se dedican a aprovecharse de las personas que se dedican a ejercer la prostitución. En España no es un delito el ejercicio de actividades sexuales a cambio de dinero. Con lo cual, nosotros, mientras no sea algo perseguible por el Código Penal, lo que hacemos es perseguir a quien se aprovecha de una u otra forma. A las redes, por supuesto, que traen, que mueven, que esconden, que utilizan y que explotan a esas personas dedicadas a la trata. No hablo solo de mujeres, aunque son la gran mayoría, también hay hombres, y son tratados por estas organizaciones, y contra aquellos que obtienen un beneficio del trabajo, de la explotación de estas personas. Eso es el objeto de las investigaciones de esta unidad.
¿Y cómo trabajáis? O sea, ¿cómo os llega la información? Bueno, no, no hace falta contarlo. Cuenta lo que puedas contar.
No, entramos, nosotros efectivamente necesitamos información y muchas veces tenemos dos formas de actuar. Una en la que nos anticipamos a cualquier información que nos pueda llegar.
Porque sabéis que hay un club, porque se...
Bueno, tenemos varias formas. Nosotros, desde luego, visitamos esos clubs tradicionalmente conocidos, que están abiertos al público, que no tienen ninguna protección especial y que visitamos no solos, sino también con equipos del Ministerio de Trabajo, para buscar no solamente explotación sexual, sino también posible explotación laboral, y acompañados también de organizaciones, de ONGs, que están especializadas en la lucha. Y aprovecho para agradecerles el trabajo que hacen, porque es encomiable y es muy difícil. Bueno, pues nosotros tenemos un antes y un después, que fue la pandemia.
Ajá. ¿Por qué?
Pues mira, cuando llega la pandemia y se cierran todos estos locales, la prostitución y el beneficio y la explotación sigue existiendo, y lo que hacen es trasladarse a pisos. Pisos que tienen las garantías de un Estado de Derecho considerado como morada y que no nos permite entrar para hacer estas inspecciones. Como digo, las garantías constitucionales evitan que podamos entrar y tenemos un gran desconocimiento, desgraciadamente, de lo que ocurre de puertas adentro en estos pisos, que no son moradas. No son moradas porque nosotros sí trabajamos fuera. Nosotros, en argot policial, tronchamos, es decir, vigilamos qué es lo que está pasando allí y vemos que hay una hora de entrada, una hora de inicio de actividades y una hora de final de actividades. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues a lo mejor me estoy adelantando. Necesitamos una ley que nos permita que esa consideración no sea de morada, sea de un lugar de alterne considerado como piso y que efectivamente nos permita entrar y saber qué es lo que hay dentro.
¿Qué encuentra un hombre o una mujer de la Policía Nacional que está a tu mando cuando entra en uno de estos clubes? ¿Qué tipo de imágenes encuentra?
Pues
¿Qué?
Sordido. Algo sordido es lo más vejatorio, lo más carente de sentimientos y de humanidad. Nosotros la verdad es que muchas veces tenemos que gestionar esos sentimientos y lo que nos encontramos, nos envolvemos en una especie de coraza protectora en la que intentamos protegernos efectivamente de aquello que vemos. Y además intentamos empatizar muchas veces con las personas que están allí. Ojo, no con el mal llamado cliente, con el que procuramos empatizar poco, pero sí con las personas a las que consideramos víctimas. Muchas veces esas personas, a ellas mismas, se reconocen como víctimas. Efectivamente.
¿Por qué? ¿Porque tienen lavado el cerebro o por qué?
Yo creo que es un mecanismo de autodefensa.
Ajá.
Yo creo que es llegar a convencerse de que no tienen otra posibilidad, que la vida les ha llevado a eso y que se puede considerar hasta un trabajo más.
Ya.
Cuando se llega a esa normalización, yo creo que tenemos verdaderamente un problema. Yo no digo que efectivamente, no siendo delito, y ahí no me meto, yo no digo nada, y que haya gente que lo pueda hacer libre y sin presión, que no se llegue a esa libertad de acción por una presión que se conoce o se desconoce, pero yo creo que todo, bajo todo este mundo hay un algo negro, oscuro, sucio, feo.
¿Cómo funcionan estas redes de trata? No sé si hay un patrón de funcionamiento. ¿Son internacionales?
Sí, quizás. Sí, por supuesto, por supuesto. El propio delito de trata que está recogido en el Código Penal, el artículo 177 bis, habla de movimiento, habla de captación, habla de traslado, habla de ocultación. Las redes lo que hacen es, normalmente en origen, llevan a engaño a estas personas. Les ofrecen un trabajo legal que está muy relacionado con el cuidado de personas mayores, con el cuidado de niños, con un trabajo de servicio doméstico. Es decir, les llevan a un engaño. Hay muchas personas que son especialmente vulnerables y personas que están muy predispuestas a creerse todo aquello, no solamente en el extranjero. Y para este tema vemos la gran cantidad de estafas que hay a través de internet, porque nos ofrecen millones y millones a cambio de nada. Entonces, estas personas que están en una situación de especial vulnerabilidad son atraídas por estas mafias. Hay muchos métodos, te puedo hablar del que se hace pasar por novio y que después llega aquí. En fin, hay muchos sistemas, pero es llegar al engaño, a que cojan un avión, a que cojan un transporte y se trasladen hasta España. Cuando llegan aquí, lo que se les hace es desvalijarlas absolutamente, quitarles los documentos de viaje, los pasaportes.
¿Pero el chulo está esperando en el aeropuerto?
Oye, tienen una verdadera organización. Muchas veces sí, nosotros hemos llegado, cuando hemos tenido informaciones, hemos llegado a ver que en el aeropuerto efectivamente les estaba esperando o ese chulo o ese miembro de la organización, o simplemente un taxista que conocía o no conocía esta situación, pero que tenía la orden de esperar a unas determinadas personas y trasladarlas a un determinado chalet, a un determinado lugar donde les estaba esperando el resto de la
mafia. Le quitan todo, entonces.
Aquí les quitan todo. Y entonces les empiezan a decir que tienen una deuda contraída, porque normalmente el viaje ya se lo ha pagado la organización. De esa forma ya les tiene cogidas. Y entonces empiezan a hablar de una cantidad de dinero que tienen que devolver. Pero es que aparte de eso, tienen el alojamiento, la manutención. Empieza a crearse una bola de deuda que jamás termina. Les ofrecen incluso, para terminar antes con la deuda, algo que está contemplado ya también en la ley, que es muy reciente, que es la obligación a delinquir. Es decir, por ejemplo, ofrecer droga, ofrecer alcohol, vender copas, al mismo tiempo que esas actividades sexuales. Ya. Y les dicen que la forma de terminar con esa deuda es prostituirse.
¿Y el chantaje cómo se ejerce? O sea,
el chantaje incluso se ejerce con violencia y con fuerza, prohibiendo salir, quitando los teléfonos, sin posibilidad de comunicar con cualquier persona conocida, incluso para no alarmar a las familias que pudieran estar en sus países de origen. Las conversaciones que tienen, los mensajes, o bien son mensajes que escribe otra persona, o bien las conversaciones son con un testigo que les está amenazando para que no se les escape nada que pueda alertar alertar a esas familias y que pueda alertarnos a nosotros.
¿Y qué tipo de vida lo obligan a llevar?
Bueno, pues están encerradas. Ejercicio de la prostitución, de cualquier forma, de cualquier manera y a cualquier precio, y nos tenemos que mentalizar a que son verdaderas barrabasadas, lo que hay muchas veces, y no salir, evidentemente, estar absolutamente vigiladas 24 horas al día sin posibilidad de moverse del sitio donde estén encerradas.
¿Hay redes por todo el mundo o hay un predominio de nigerianas o de
no.
o latinoamericanas?
No, está muy repartido. Nosotros influencia podemos tener de algunos países europeos del este, Iberoamérica tiene cierta influencia, África también. Es decir, está muy repartido y tampoco me atrevo a asegurar cuál es la mayor de las influencias. Es un poquito coyuntural en momentos determinados. Nosotros, cuando me decías qué se llega a hacer, recuerdo un servicio que hizo la Brigada Provincial de Madrid, en el que la deuda fue grabada, y son muchas de las fotografías que después hemos empleado para mentalizar de este tema de trata como si fuera un código de barras. Se grabó por un indeseable, desde luego, que está hoy, gracias a Dios, le grabaron la deuda con un tatuaje, como si fuera un código de barras, con fuego en el brazo.
Como si fuera ganado.
Auténticamente. Es que eso es lo que tiene la trata. Es la degradación de la persona hasta extremos absolutamente inconcebibles para una persona de las que nos están oyendo y no. que decimos que somos normales.
¿De qué manera pueden colaborar los que nos oyen?
Pues hay muchas formas. Nosotros tenemos un teléfono permanente 24 horas de trata de seres humanos. Yo quisiera decir, no solamente a las personas, a los oyentes de COPE que nos están escuchando en este momento, sino también a responsables de ONGs que tienen más contacto y que muchas veces, no sé por qué, se quieren alejar de nosotros, no estar próximos. Estamos trabajando todos en la misma dirección. Hay obligación de dar información a la policía de cualquier indicio que nos pueda llevar a pensar que cerca de nosotros hay una persona que puede estar siendo tratada, obligada, mantenida a ejercer la prostitución en contra de su voluntad. Hay obligación porque no hay peligro para esa persona que informa. Nosotros no les vamos a pedir a ustedes que se identifiquen. Y sobre todo, si nos quieren dar esa información a través de los medios que voy a dar ahora, nosotros en todo caso nos podremos poner en contacto con ustedes para ampliar esa información. En ningún caso vamos a publicitar sus datos, no les vamos a poner en peligro, eso es palabra de honor de quien les está hablando y de toda la Policía Nacional, y lo pueden hacer a través de un teléfono gratuito, no deja rastro, puede llamar cualquiera, 910-50-90, 910-50-90, o a través de un correo electrónico trata@policia.es.
Pues Luis, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y sobre todo gracias por el trabajo que hacen tus hombres, tus mujeres aquí en la Policía Nacional para luchar contra esto que, por lo que nos has contado, es espeluznante. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Enhorabuena por vuestro programa y un saludo muy cordial y muy fuerte a todos los oyentes de COPE. Gracias y feliz Navidad.
Pues salgo de esta comisaría con la imagen en el corazón y en la cabeza de lo que nos acaban de contar. O sea, hay personas a las que las explotan de tal manera que le tatúan en la piel la deuda que supuestamente tienen con las redes de trata. Pues sí, es espeluznante esto que nos contaban en una comisaría de Madrid, la comisaría que se dedica a las cuestiones de migración. Y como acabas de escuchar, nos decían que la colaboración ciudadana es muy importante. Es decir, ellos hacen su trabajo, los policías hacen su trabajo para localizar a los malos, pero nosotros podemos ayudar. Si cerca de tu casa pues hay movimientos en un piso que son extraños porque entra y sale mucha gente. Si, has visto algo raro, porque a las víctimas de la trata no las suelen dejar salir a la calle. Si has visto algo raro, algo que te ha llamado la atención, que pueda encajar en esto que estamos contando, hay que ponerse inmediatamente en contacto con la policía. Es decir, si todos nos convertimos en colaboradores necesarios, en este caso en sentido positivo, de la lucha que lleva a cabo la policía, pues mucho que se va a ganar. Este es un villancico clásico que seguro, o casi seguro, que habéis cantado en Nochebuena o en Navidad o al ir a ver el Belén ayer, hoy. Y estamos recogiendo tus mensajes sobre esos desastres gastronómicos. Es decir, el día de Nochebuena y el día de Navidad es un día en el que a una o a uno le gusta lucirse. A uno le gusta lucirse y prepara ese plato especial que lo hace con mucho cuidado. Hay quien es muy aventurado, porque experimenta esos días, y es muy peligroso experimentar, y se producen desastres gastronómicos. Desastres gastronómicos fuera del gastro, o sea, fuera del estómago y dentro del estómago. Es decir, el pavo que se quema, la mayonesa que se corta. Urbano Canal es un experto en mayonesas, mezcla aceite de oliva y aceite de girasol. Ahí, Urbano, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Fernando.
Quien dice que es mejor hacer la mayonesa solo con aceite de girasol porque sabe menos.
Sí, así es, efectivamente.
El aceite de girasol ha estado muy demonizado, pero vosotros los gastrónomos, los críticos gastronómicos, decís que para algunas cosas es bueno. Bueno, la mayonesa que se corta, y luego están los desastres dentro del estómago, ¿no? Esa ostra, pues, que no estaba del todo buena y entonces te ha hecho pasar la noche abrazado, al retrete, o el marisco, olía un poquito raro, lo tomaste con aprensión y luego ya pues vino el desastre. ¿Qué nos están contando los oyentes, Urbano?
Bueno, pues hay oyentes, Fernando, que como tú vigila mucho lo que comen en estas fechas, yo creo que por miedo, como este oyente.
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo en esta época, aunque no te lo creas, suelo perder kilos. No me gusta nada de lo que comamos y aprovecho para no comer mucho.
No le gusta, claro, entonces bueno, si no le gusta es normal.
Quiero decir, pero este es el mensaje de la excepción. O sea,
claro.
Debe ser que entre un millón de españoles este oyente representa la excepción. O sea,
el único que
pierde kilos en Navidad. Claro, está tan orgulloso que nos ha llamado, claro.
Claro, yo creo que sí, había cierto orgullo en sus palabras, yo lo he notado.
Mucho.
Pero hablando de desastres, Fernando, ¿tú no crees que también uno de los desastres que a mí me causan más aversión es que se produce cuando alguien corta un jamón a mandobles, por ejemplo?
¡Ay, Dios mío!
Parece que ha producido ahí, ha habido un hachazo y que han cortado por el medio el pobre jamón.
Un auténtico carnicería, sí.
Y hay carnicerías varias. Hay otros desastres gastronómicos que están producidos por las prisas, como este que le ocurrió a esta oyente.
Hola, gente, feliz Navidad. Pues mira, este año no, por suerte, no he tenido ningún desastre gastronómico, pero el año pasado fue gorda, porque venía yo con mi canzuelita del horno, de mi merlucita al horno, y bueno, pues no llegué con ella, me di con el codo en un respaldo de una silla y allá que te fue toda, se rompió la cazuela, se desparramó todo y bueno, ahí cogiendo lomitos de merluza del suelo a ver si salvábamos alguno. Un desastre. Es que me acuerdo y madre mía, ahora me río, pero
bueno, pero eso no fue un desastre, eso fue que se le...
del año pasado Navidad lloré. Pero bueno, en fin, había más cositas para comer.
Claro.
Menos mal que había más cositas.
Oye, claro, del jamón, luego contamos una cosa, que me han dicho que es lo que está de moda ahora para cortar el jamón. Sí, luego lo contamos. Dame otra vez el teléfono al que pueden mandar los oyentes sus mensajes.
Claro que sí, notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado. En Nochevieja,
el mejor plan lo tienes en COPE,
porque tienes diversión, humor y las campanadas, claro.
Este año voy.
¿A dónde?
Este año voy es la fiesta de COPE para esta Nochevieja. Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, este año voy con Israel Remuñán.
¿Remuy qué?
Remuñán.
Ese soy yo. Este sábado te invito a dar la bienvenida juntos al 2023 en la radio. Desde las 11 de la noche, este año voy.
¿Sabes qué te digo? Que yo también voy.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en mutua.es.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Andrés Trapiello ha publicado un libro especialmente interesante. Bueno, todos los libros de Andrés son especialmente interesantes. Se llama Madrid 1945, La noche de los cuatro caminos. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Este libro empieza como el Quijote, con un documento, con un legajo hallado. Cuentas que estabas en la Cuesta de Moyano y que uno de los vendedores de libros de segunda mano que tiene un montón de papelotes. Yo es que además lo he visto, no lo conozco personalmente como tú, pero es un kiosco dentro de la Cuesta de Moyano muy llamativo porque hay un desorden absoluto de papeles. ¿Es un recurso literario?
Porque esas cosas, como digo también al principio, no suceden ni en las novelas malas, en las buenas, por supuesto, tampoco, ¿no? Pero eso de que tú vayas un día a la Cuesta de Moyano, entre otros mil días que has ido, y te encuentres como una especie de metro cúbico de papel, de carpetas, de papeles, informes, etcétera, y que lo primero que saques sea una carpeta de la Dirección General de Seguridad, donde se pone alto secreto, delitos contra el Estado, en fin, con fotografías originales hechas por la policía a 10 individuos que yo entonces no sabía quiénes eran, con fotografías de imprentas clandestinas, porque esta era una doble causa. Uh-huh. La policía, para quien nos oiga en este momento, se puede resumir en muy poco.
Bueno, contamos que el libro reconstruye un atentado en 1945 de un pequeñísimo grupo de comunistas, del Partido Comunista, y eso sirve también para reconstruir lo que había sido el Madrid de las décadas anteriores, al menos sí. Eso es la impresión que me da.
Es decir, es un poco un fractal, ¿no? Es decir, como de una cosa muy microscópica, ajá, de un hecho muy pequeño, se explica no solamente lo que está sucediendo en Madrid, lo que está sucediendo en España y, más importante aún, lo que está sucediendo en el mundo, porque estamos llegando al final de la Segunda Guerra Mundial y lo que se está ensayando en Madrid es nada menos que la intervención de las fuerzas aliadas, es decir, Unión Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, a favor del Partido Comunista, que es el único que está luchando dentro de España, para derrocar el régimen de Franco, como han derrocado los aliados, han derrocado el régimen de Grecia, el fascismo en Italia, y están a punto de derrocar el nazismo en Alemania, ¿no? Entonces, el Partido Comunista manda a un grupo muy pequeño de militantes, de guerrilleros, de maquis, para que en Madrid hagan una especie de simulacro de guerra para que los aliados se convenzan de que tienen que intervenir en Madrid como han intervenido en el sur de Francia, como decía antes, en Grecia o en Italia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de pronto este hecho, Madrid es muy pequeñito, es una ciudad que tiene 1 millón de habitantes, uh-huh, solamente, pero el Partido Comunista tiene menos todavía, pero, obviamente.
A mí me ha llamado muchísimo la atención eso, que es que es un grupúsculo, ¿no? Es
sí, decir, no son nada, realmente.
¿Pero eso por qué? Porque después de la guerra...
La represión es brutal, es decir, el Partido Comunista pasa de casi 1 millón de entre militantes y simpatizantes, pasa a tener en Madrid únicamente unos muy pocos miles de militantes, entre 3-7 mil militantes, ajá, de los cuales esos militantes, digamos, en fin, tipificados, pero realmente que quieran dar el callo en la lucha guerrillera, realmente el ejército guerrillero en ese momento en Madrid, el ejército de la República en armas en Madrid, son 12 personas.
12 personas.
12, 15 personas. Que intervengan directamente en acciones armadas, es 6-7 personas. Armadas contra personas, es decir, contra gente. Ahí luego otros... bombas, atentados, etcétera. Otra cosa es el maquis. El maquis, lo que llamaban la guerrilla del llano, que sí, es el maquis del campo, el maquis agrario, ahí es más. Es decir, ahí hay probablemente unos muy pocos también, 3-4 mil, según los momentos, 2-4 mil guerrilleros que están dispersos en las sierras de Madrid, de Cuenca, de Andalucía, de Extremadura, de Valencia también. Y los atentados que cometen a lo largo de 7-9 años, son unos 2.000. Hay más atentados, acciones hay como 7-10 mil atentados, uh-huh, es decir, es todo muy difícil de calibrar. Muertos hay unas 2.000 personas, ¿no? Bueno, como dicen en Extremadura, tajando razones. El Partido Comunista manda a estos,
¿sí?,
para que hagan un atentado y hagan ruido. Y intenten levantar en armas lo que ellos creen que es el pueblo español derrotado en la guerra civil, que se va a sumar inmediatamente a la rebelión. Bueno, no solamente ocurre esto, sino que ocurre exactamente lo contrario. Hasta ese momento, en 1945, Franco y el régimen ocultan sistemáticamente todo tipo de acción comunista, todo tipo de acción guerrillera. Es decir, ha habido atentados y tal, pero jamás, nunca salían en la prensa. No era noticia, es decir, era lo que no se cuenta no existe. Pero mira por dónde el régimen, que está en un momento muy delicado, uh-huh, de pronto dice, a ver si los aliados van a venir a España y me van a mí a quitar, como están quitando, el régimen de Vichy, que sería lo más, uh-huh, parecido, ¿no? Y entonces, cuando se produce ese atentado, es un atentado siniestro en una subdelegación de Falange de un barrio de Madrid, y asesinan a dos personas insignificantes en la escala política y militar. O sea, no son nadies. Un ujier o un conserje cojo, mutilado de guerra y mutilado en la División Azul, y un subdelegado, que es un muchacho de 28, 30 años tiene.
Bueno, es que entran en el edificio, no tienen nada planificado.
No hay nadie, además, está vacío, es un domingo por la noche, en invierno, en febrero.
O sea, y que fuiste tú a ver.
Sí, sí. Afortunadamente yo llegué a verlo levantado, luego lo tiraron, hicieron como hacen siempre, pues en Madrid, una peora de esas. Que, bueno, y el caso es que asesinan a sangre fría a estos dos. Y el régimen coge al vuelo esa noticia. Porque de pronto entiende que puede aglutinar en una grandísima... Y así fue. Es decir, la mayor manifestación política en España hasta ese momento, en toda su historia, es en ese momento los entierros, en el entierro de estos dos víctimas. Se llega a ver, hay fotos imponentes, eso se salió en toda la prensa, de 250 y 300 mil personas en Madrid, es decir, una tercera parte. De Madrid, porque entonces no había como...
O sea, gran apoyo social al franquismo en ese momento.
Pues una tercera parte, sí. No. Sobre todo en Madrid. Es decir, lo que hay que explicar, ¿sí? Cuando se habla de esta época, realmente siniestra. ¿Sí? Es decir, la represión es brutal. Los juicios son sin garantías.
Hablas tú de 40.000 muertos en total, en toda
en
España.
Total, en
porque esa es cifra así muy discutida, que si 40.000...
Bueno, aquí todo el mundo echa con pólvora del rey. ¿No? Unos dicen 30, otros dicen 70, otros dicen... Bueno, la que está más o menos aceptada son 40.000 en toda España. Es decir, desde que termina la guerra hasta el año 47, 48, esta es la cifra, digamos, la media que han hecho. En Madrid, que está mejor hecha la estadística, sí se sabe que desde el año 39 al año 45 hay 3.000 ejecuciones. Es decir, con casi todos ellos sumarísimos, procesos sumarísimos, que como sabes, desde luego garantizan...
Sin ninguna garantía judicial.
Absolutamente ninguna. Lo que no quiere decir, ojo, que algunas de estas víctimas del franquismo lo son todas, las 3.000, pero algunas de esas víctimas eran a su vez victimarios. Claro. Y este es, digamos, el quid del asunto, de la ley de memoria histórica, de la ley de memoria democrática, etcétera. Porque, bueno, a mí me preguntan que por qué he vuelto a reescribir un libro como este.
Sí.
¿No? Este libro es un libro de hace... Yo encontré el manuscrito, vamos, la carpeta, en la Cuesta de Moyano en el año 93, es decir, va a hacer casi 30 años. Yo publiqué un libro 6 o 7 años después, hace 22 años.
Un reportaje en El País.
En un reportaje en El País, y ahora lo he ampliado. Entonces lo he ampliado por dos razones. Primero, porque se han abierto muchos archivos que entonces estaban cerrados, entre ellos el muy importante del Partido Comunista, que para gentes como yo estaban cerrados, y otros más. Pero sobre todo porque en este tiempo ha venido una cosa providencial que se llama la digitalización de los archivos. Que me permitieron, ahora y no entonces, encontrar a la mayor parte de las gentes, porque era muy difícil, era como buscar una aguja en un pajar, porque la inmensa mayoría de los sumarios están a nombre de una persona, pero incluyen 15 o 20, pues, carretero y 13 más. Bueno, pues si el que buscas está en esos 13 más,
es el 12,
pues te tienes que buscar probablemente 150.000 causas, y es realmente de locos.
Pero dices tú que te ha interesado en este momento por esta especie de círculo vicioso de violencia.
Y de ampliación, y sobre todo de ampliación de fuentes. Y algo muy importante. Cuando yo terminé la investigación, la primera vez hace 20 años, había 4 personas que yo pensaba que eran policías, infiltrados. Era muy frecuente. El Partido Comunista estaba completamente infiltrado.
Sí, se refleja en el libro perfectamente el estado de terror en el que viven, ¿no?
Sí, viven todos en estado de terror, pero también los policías.
Ya.
Porque todos saben que esto puede cambiar, o sea, dar vuelta a la tortilla, como suele decirse, y están todos en estado de alarma permanente. Los vencedores y los vencidos en la guerra civil. Bueno, entonces esos 4 personas, como yo les busqué, pero como los archivos estaban como estaban, no di con ellas. Cuando se digitalizan los archivos, doy con sus causas, doy con sus declaraciones en el archivo del Partido Comunista, y lo que me encuentro es que no son policías, son comunistas realmente convencidos, sinceros, son valientes, los detienen, los torturan, los condenan a muerte, y cuando los van a ejecutar de allí a unos días, una mano misteriosa abre la puerta de sus celdas, de sus calabozos en la Dirección General de Seguridad, y los dejan en libertad. Porque estos 4 eran agentes dobles. Es decir, trabajan para el Partido Comunista, porque son, digo, militantes sinceros del partido, pero trabajan también para la embajada americana.
Ajá.
La embajada americana, que digamos, son sus aliados, ¿no? Aliados naturales.
No, de hecho, las oficinas están al lado.
Tiran clandestinamente. Yo creo que clandestinamente, ¿no? Yo creo que
con el consentimiento
del embajador y de los consejeros de la embajada. Tiran, trabajan para ellos y entonces además hay en un momento determinado que uno de ellos ha querido trabajar también para los británicos, pero dice, no, los británicos pagan mejor, pero cuando estás en un apuro
no te defienden.
En cambio los americanos pagan peor, pero si te cogen, el americano responde ya por ti. Y es lo que hacen. Cuando les cogen, los torturan, etcétera, a la primera oportunidad
ya,
con conversaciones, supongo que a altísimo nivel y de espaldas al aparato policial y judicial, lo sueltan. A estos lo sueltan, les está esperando un agente de la precia, porque la CIA uh-huh. entonces no existía, como diríamos hoy, los extrae de Madrid,
uh-huh.
los llegan a Lisboa, y en Lisboa les espera un Clipper, que es un avión de esos que aterrizan en el agua, llegan a Nueva York, atraviesan con otro agente de la CIA todo Estados Unidos, llegan a México, que es donde es su patria natural, por la lengua, etcétera, mm. y en México no les dejan entrar porque no llevan documentación, pero en fin, la CIA consigue las cosas que no consigue la CIA, entran en México, pero ahí en México les espera el Partido Comunista.
Ya.
Pero lo primero que les va a preguntar es, bueno, vosotros, ¿cómo os habéis escapado? ¿Por qué os han dejado en libertad? ¿Con quién trabajáis? Esto no está claro. Entonces, al final se ven, digamos, metidos. Esa es una de las razones para terminar el libro, pero también hay otra razón
¿sí?
que lo explico, que el libro lo termino gracias a Manuela Carmena.
Sí, uh-huh.
Probablemente si Manuela Carmena no hubiera iniciado el memorial de memoria histórica que quería hacer en Madrid, contra la opinión de los que formábamos en ese momento.
La comisión,
una especie de comisión de la memoria histórica, nombrado por ella, que le dijimos que de ninguna manera podía hacer ese memorial, porque entre otras cosas se iba y menos aún con los nombres propios de los 3.000 ejecutados en Madrid, porque entre otras cosas se iba a encontrar con que desagraviando a uno se iba a agraviar a las víctimas que tenía al lado. Este fue el
porque
último.
Porque en esos 3.000 nombres de víctimas...
Estos asesinos y sus víctimas. Ya. Que ni siquiera habían sido juzgados por crímenes de guerra, porque a veces la inmensa mayoría de todo, o muchos de ellos,
sí.
Acarreaban de esas 3.000 víctimas, 3.000 ejecutados entre el año 39 y el año 45, sí. Había muchísimos que lo fueron por hechos de la guerra e incluso anteriores de la República,
ya.
Que era un disparate.
Sí.
Bueno, el caso es que
si tira de una cereza...
Sí. El comisionado de la memoria que formábamos por unanimidad dijimos que esto era un disparate.
Ya.
Y yo esto me decidió justamente a... Me pareció muy necesario contar esta historia, porque esta historia abordaba exactamente el problema que tenemos en Madrid y en España con la memoria. Es decir, que nadie se opone a enterramientos dignos, a exhumaciones necesarias. No puede haber gente en fosas comunes, no puede haber gente en cunetas, no puede haber gente enterradas debajo de una tapia. Eso es un disparate. Entonces hay que exhumar todos los cuerpos, pero hasta ahí llega la memoria. Es decir, tú lo que no puedes hacer es inmediatamente convertir a esos que has exhumado en, como lo reconoce la Ley de Memoria Histórica, o en este caso democrática, se declaran víctimas del franquismo todos aquellos que, integrados en el maquis y en las guerrillas contra el franquismo, y además se les declara, me parece que son luchadores por la libertad y la democracia. No, lo último no se puede decir. Es decir, son víctimas del franquismo, pero primero, ni luchadores por la democracia en muchos casos, ni luchadores por la libertad en otros casos, entre otras razones, porque los propios comunistas de este libro veremos cómo sus camaradas los ejecutan.
Ya.
Cuando no. Es decir,
sí, sí. Hay una parte al principio, que es la relación entre ellos, que te deja sorprendido. Pues si este es el compañero de partido, o sea, la sucesión. acción de líderes es una conspiración permanente, en que la violencia se utiliza habitualmente y en que a uno y a otro lo quitan de en medio matándolo.
Sí, sobre todo que además el comunista tiene tanto miedo a la policía como a su propio camarada. Porque entre otras cosas no sabes si tu camarada es policía
infiltrado.
Si tú te niegas a las consignas del partido. Es decir, en un momento, por ejemplo, uno de estos intenta rajarse del asesinato, ¿no? Ya. Es decir, cuando se entera que van a ejecutar a dos tíos, se quiere bajar de esa acción. Y el otro le dices, oye, no, no. Como te bajes de esta acción, atenta a las consecuencias, porque vas a tener una represalia. O sea, entonces, dime.
Está claro que ese Partido Comunista quiere crear un Estado, digamos, revolucionario, ¿no?, para derribar a la dictadura. Pero a partir de los años 50, si no recuerdo mal, el Partido Comunista comienza lo que se llamaba la Estrategia de Reconciliación Nacional. ¿Es sincera esa estrategia?
Yo creo que sí. Es decir, es una cosa muy rara, porque la política de reconciliación que inicia Carrillo, en realidad la inicia antes, es una mezcla muy rara, la inicia Jesús Monzón, que es el secretario general de la delegación del Partido Comunista del Comité Central en España. Es decir, hay que recordar a los que sean más jóvenes y nos oigan, que cuando termina la guerra, el Comité Central y el Politburo del Partido Comunista sale huyendo, la inmensa mayoría de sus mandos salen huyendo, se van a Francia. Están en Francia un tiempo muy pequeño y cuando hay la invasión alemana de Francia, parte del Politburó y del Comité Central se va a Rusia, y a la Unión Soviética, y parte se va a México. Huyen a México. Y dejan una pequeña delegación en el sur de Francia, en la clandestinidad, luchando contra los nazis. Bueno, este es Jesús Monzón. Y Jesús Monzón, que es igual de estalinista que todos, igual de asesino que todos, muy simpático por otro lado, muy preparado, porque era un hombre que era abogado y bueno, que con la excusa de que tenía que camuflarse, en Madrid se dio una vida, en fin, de rey, porque iba a los toros, iba a restaurantes, con sus cigarros puros, etcétera. Y este se le ocurre que ahí, en efecto, la reconquista pasa antes por la reconciliación.
Ajá.
Si no reconciliación, sí la unión de fuerzas democráticas que iban desde los carlistas hasta los monárquicos.
Claro,
estos no han visto un carlista y un monarca en el año 40 nunca, incluso incitando a los militares franquistas para que se pasen de bando. Bueno, era todo un poco una fantasía, pero al mismo tiempo están acatando la política de guerrillas que estaban haciendo en Francia. Y esto, por eso, es muy difícil en este libro decidir si los guerrilleros se hicieron bien o mal. ¿Por qué? Porque el que los comanda, el que viene con la orden de Francia a dirigir la guerrilla en España, es un hombre que es un teniente coronel de las Fuerzas de Liberación Francesas, un español, un asturiano, se llama José Vitini. Viene con el grado de teniente coronel obtenido con la lucha contra los nazis.
Ajá.
Condecorado en Francia por luchar contra los nazis. En el momento que se libera Francia, él viene, digamos, como un militar francés convencido de que él va a ejecutar en Madrid a los mismos nazis que ha ejecutado y por las mismas acciones que hizo en Francia y que le condecoran. Aquí le llevan al paredón. Claro, no es el mismo caso. En Francia se trata de una guerra de liberación. Es decir, está invadida por un enemigo y entonces, digamos, está claro, los buenos y los malos más o menos están claros. Es como lo de Rusia y Ucrania. Hay un ejército invasor y entonces tú luchas contra el ejército invasor. En España no era así. En España había una guerra civil.
Ajá.
Es decir, donde estaba la mitad y la mitad. Y por tanto, digamos que la confusión de un comunista de base, sin mucha preparación, además, teórica, porque no la tenían, pues son objeto, digamos, y pasto de la propaganda de esos comités centrales divididos que están en la Unión Soviética y en México. Entonces, la política es empieza a ser sincera cuando se dan cuenta, el Partido Comunista, a partir del año 47, que no consiguen absolutamente nada. Entonces dicen, bueno, ya la lucha armada la desechamos porque después de la Guerra Mundial, además, se vio que esto... Porque, claro, Estados Unidos e Inglaterra preferían con mucho tener a Franco en el poder que tener al Partido Comunista dirigiendo una hipotética república, una república española, la tercera república española. Y eso es lo que hace que Franco dure durante muchísimo tiempo. Es verdad que también hasta el año 47 la represión es brutal, y el año 47, como sabemos todo el mundo, el régimen se va aclimatando, empiezan a volver muchos exiliados, hay una represión enorme en las élites comunistas o de izquierda, es decir, pero incluso poco a poco también esa represión de, digamos, de opinión o de tal, se va suavizando mucho, pues hasta llegar a Frager y Barne en los años 60, y ya no te cuento ya en los años 70, que es verdad que había gente en la cárcel, represaliada y política, pero que la ciudadanía en su inmensa mayoría vivía a espaldas ya. De esto.
Madrid 1945, un libro esencial para comprender por qué es una auténtica paparruchada hacer una ley de memoria democrática como la que tenemos en vigor. Gracias, Andrés.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Hasta el 28 de diciembre te descontamos dos veces el IVA en colchones a lo loco. Conforama.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Que la inflación suba día a día no quiere decir que todo tenga que subir en tu casa. Porque si traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos el precio y tendrás el seguro más completo, con coberturas como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con el solomillo marinado con boletus de nuestra marca Special a solo 5,99. Tan jugoso, tierno y sabroso que lo pruebas y dices: ¿y de postre no hay solomillo también? Así de fácil, así de Aldi.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Hasta el 28 de diciembre te descontamos dos veces el IVA en colchones a lo loco. Conforama.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.